Y vamos ahora de lleno a esta reflexión conceptual donde tuvimos tantos abrazos ayer ahí en el Mujica, porque tuve la oportunidad de moderar esa mesaza ahí con Soberanos, con Alicia Castro, introduciendo la temática, la pregunta, era un conversatorio. Imaginen el interés que hay en que haya algo de acción política frente a este contexto, que se desbordó completamente la capacidad de la sala. Muchísima gente además lo vio en vivo, miles de personas en vivo por streaming, por YouTube, y se está reproduciendo el video y toda el conversatorio por las redes sociales. Y mientras tanto, yo quería puntualizar algunas cuestiones, ¿no? Alicia arrancó el conversatorio, estaba Eduardo Barcesat, Carlos Rosansky, José Manuel Ubeira, Maximiliano Rusconi, o sea, eminencias, juristas, que se... Interesante, ¿no? Porque desde ese mundo jurídico poder transmitir de manera simple y clara una pregunta concreta. Si estaban dadas las condiciones y las causales, si se puede hablar de causales de juicios políticos del gobierno de Milei a este tiempo, ¿no? Del gobierno de Milei, a estos pocos meses que gobierna, y sin embargo que ya estamos en un momento dramático de la Argentina. Estamos en un momento dramático de la Argentina, porque muchas veces muchas personas pueden decir, de hecho fue una de las preguntas, ¿no? Que si esto es hacer oposición o si esto es posicionarse desde ese lugar. Y creo que fue Ubeira o Rusconi el que contestó, sí, es desde la oposición a Milei, por supuesto, porque no se puede avalar un proyecto de gobierno, como decíamos ayer, cuya política es el sufrimiento. No es posible avalar eso, no es posible darle tiempo, pensar en darle tiempo en términos de legitimidad, de legitimidad social, ¿no? Por eso ayer hablábamos del libro que habla del gobierno de Fujimori, la dictadura consentida. No se le puede dar, más allá de la legitimidad de origen, que es indiscutible porque gana a través del voto popular, lo decía Alicia Castro, no estamos discutiendo al votante de Milei, estamos discutiendo la política pública del sufrimiento. Ver ayer en la entrada de la ex-ESMA, en la Secretaría de Derechos Humanos, los policías con los escudos, pero en una situación de militarización de ministerios, lo contábamos de muy temprano en las mañanas, de las imágenes que nos llegaban de los trabajadores en Desarrollo Social o en el Ministerio de Trabajo, con los lugares de trabajo sitiados, con gente que entró y que se enteró que estaba despedida porque ya no estaba la clave en sus computadoras de trabajo. Poner en juego el negacionismo como política pública, el negacionismo, y no solo el negacionismo, sino un espíritu procesista, el aval a la última dictadura que se transmitió permanentemente durante estos meses de gobierno, el último video que avala la teoría de los dos demonios. O sea, las causales de juicio político, y esta es una de las primeras conclusiones de este grupo de expertos en derecho y en Estado de Derecho, que no es un tema menor, es que están ampliamente planteadas las causales de juicio político. Voy a profundizar con algunas cuestiones de lo que se habló ayer en el conversatorio en el Centro Cultural Mujica, organizado por Soberanos, y que yo tuve la oportunidad de moderar junto a Alicia Castro. Alicia arrancó esta presentación preguntándose si el negacionismo era causal de juicio político. Si los actos de omisión en contra de encauzar la soberanía de las Islas Malvinas era causal de juicio político. Se paró unos segundos, estamos en el contexto de la semana del 2 de abril, y Alicia dijo, Malvinas es Malvinas, porque muchas veces se asocia tal situación de conflicto soberano, las Malvinas son argentinas y tal situación también, Lago Escondido, por ejemplo. Y ella dijo, a mí me parece que hay que hacer una diferencia con Malvinas, porque además de que del planteo sobre histórico, ancestral, sobre la soberanía de las islas, está el punto geopolítico estratégico que es Malvinas. Malvinas es Malvinas y es un punto geopolítico estratégico de gran importancia. Siempre que pensamos en la política del sufrimiento, hay que también intentar reflexionar sobre quiénes se benefician con ese sufrimiento, quiénes ganarían con esa crueldad, con esta narrativa de la crueldad, con los decenas de miles de empleados públicos, de familias que hoy se quedaron sin trabajo. Y entonces ahí uno, además de los antagonismos y además de las acciones sobre esta política del sufrimiento, puede vislumbrar los negocios que esa política del sufrimiento va a amparar. Y por eso Malvinas como punto geopolítico estratégico. Dijo también Alicia Castro, en términos de perspectiva regional, hemos dejado de habitar una región de paz para meternos en medio de una masacre como la que ocurre en Gaza, por las declaraciones y la postura alineamiento Israel-Estados Unidos que tiene el presidente Milei. Barcesat citaron muchos artículos de la Constitución y del Código Penal, lo cual hace muy interesante porque la exposición fue muy simple y a su vez muy objetiva, ¿no? O sea, concretamente hay artículos de la Constitución que colisionan con las políticas de este gobierno. Habló además del artículo 36 de la Constitución Nacional, Barcesat, Eduardo Barcesat, que fue además constituyente de la reforma del 94, reconociéndole al pueblo el derecho de resistir al avasallamiento institucional y a los actos de violencia institucional. Al decreto lo llamó de necedad e insurgencia, al DNU. Habló Barcesat, y vuelvo a los negocios detrás de esta política del sufrimiento, de qué pasa con los recursos naturales, ¿no? Y destacó que algunas provincias, y destacó a La Rioja, había legisladores, es muy interesante esta digresión que hago porque estaban diputados y senadores de La Rioja, Ricardo Herrera, la senadora Florencia López, la diputada Hilda Aguirre, Beba Aguirre, estaban presentes allí, y eso también fue muy importante porque si se va a generar una masa crítica para una situación para una eventual potencial planteo de juicio político, sin diputados no hay juicio político, sin el Congreso, sin diputados y senadores, no, esto queda en lo mero discursivo, que puede quedar en lo mero discursivo, ¿no? De hecho, ese fue un conversatorio para empezar a pensar ciertas cuestiones, que son válidas pensarlas, es válido frente a este escenario de desguazamiento del país a pocos meses de andar el gobierno de Milei, cuánta legitimidad tiene después de la legitimidad de origen. Y fue muy interesante el planteo de Ubeira, José Manuel Ubeira, diciendo, bueno, la legitimidad de origen dura 24 horas. ¿No? Creo que varios compartieron en la mesa este planteo, y lo dijo el Papa Francisco, inclusive cuando recuerdan que les contamos que se inauguró el Instituto Fray Bartolomé de las Casas, que dirige Eugenio Raúl Zaffaroni, que la legitimidad de origen dura en las 24 horas de la elección. Después hay que refrendar esa legitimidad, porque nosotros vivimos una democracia indirecta. El pueblo gobierna a través de sus representantes. La razón de ser de la democracia es repartir el poder, quitarlos de las élites y distribuirlos entre los más. Bueno, estamos tan lejos de todo eso en un proyecto político negacionista de la dictadura cívico-militar, ¿no? En fin. Entonces, Barcesat hablaba de como afortunadamente algunas provincias, destacando a La Rioja, no fue la única, pero es una de ellas, que sacaron leyes que establecen que sus riquezas naturales no serán para pagar deudas externas. Y esto es importante porque es una buena noticia dentro del escenario que vivimos, porque blinda y protege justamente los recursos naturales, que son una de las hilos conductores de los negocios detrás de la política de sufrimiento. La propuesta, dijo Barcesat, de este proyecto, es de destruir el Estado de Nación, ¿no? Y por eso hay que actuar ya, dijo, contra estos decretos o ley ómnibus, hay que actuar ya. Barcesat dijo, no se trata de anular el DNU 70, ¿no? El mega DNU que está vigente, sino de derogarlo para que no queden antecedentes de ese DNU. Habló del genocidio silencioso del hambre, Barcesat, y bueno, de la crueldad también de este gobierno. Dijo, hay que actuar ya. Y hay que generar las condiciones del juicio político porque en ellos se nos va la vida. Rosansky puntualizó sobre la presentación que él mismo hizo junto a otros como Liliana Hendel sobre, hay una presentación hecha de juicio político, hemos entrevistado a Liliana, con las causales, dos causales que tuvieron que ver con la discriminación del presidente de síndrome de Down y después la imagen donde hablaba de un estado pedófilo, ¿no? Un espanto, o las declaraciones diciendo que él se mete entre las sábanas de una mujer, etcétera. Rosansky puntualizó que son cientos de causales de juicio político. José Manuel Ubeira dijo, habló justamente de le habló a los legisladores, ¿no? La advertencia a los legisladores para que tomen el guante y empiecen a generar acciones frente a esta situación. Dijo, si sabemos que hay legitimidad de origen, pero acá están los 11 millones que no lo votaron, ¿no? Y habló de, también profundizó en que algunas causales o el uso de las palabras, ¿no? De la presidencia, como hablando de zurdo de mierda, dice, seguir con expresiones como zurdo de mierda, un servidor, dice Ueira, es grave, porque así empezó la persecución en la dictadura. Estamos en profundo peligro porque este gobierno pretende el desguazamiento del país. Y acá cerró con una frase que para mí es una frase central del conversatorio de ayer. Dijo, no queremos que Milei se vaya en helicóptero, queremos que se vaya destituido por la puerta del Congreso. Rusconi también profundizó en las causales de mal desempeño. El mal desempeño es lo contrario del buen desempeño. El auditorio se rió, pero Rusconi dijo, bueno, pero ojo, que esto lo está diciendo Vidar Campos, que es un constitucionalista, no precisamente del campo popular, y él está escrito, ¿no? Está en la doctrina jurídica, el mal desempeño es lo contrario del buen desempeño. Y habló también de las causales que son delitos. Y acá también me generó una novedad, que yo no lo había pensado, porque uno piensa, bueno, las causales son delito y lo que se dice, bueno, que tiene que estar probado, procesado, condenado. Y él cita a Sapsay, que tampoco se le puede a Sapsay reprochar, acusarlo de kirchnerista, sino todo lo contrario, y que cita a Sapsay porque, o sea, el propio Sapsay dice, en materia de juicio político, que el Parlamento interviene como antesala del derecho penal, que después se ocupará el derecho penal de esas denuncias, pero como es una cuestión política, el Parlamento interviene como antesala y va desgranando algunos hechos que pueden configurar delito, como el video que oficial que enaltece la represión, ¿no? Y dice que el artículo 213 del Código Penal relata, será reprimido de 3 a 6 años el que hiciere públicamente la apología de un delito o de condenados por un delito. Y le recuerda al Ejecutivo que los represores genocidas están condenados, con lo cual ese video constituiría apología del delito. O cuando esta ejecución del presupuesto 2023, que incumple deudas, que deja sin remedio a mucha gente, que deja en completo abandono, no sé, una política contra el dengue, por ejemplo, digo yo, y habla del artículo 106 del Código Penal, el que pusiera en peligro la vida o la salud de otros abandonados a su suerte, y hay una pena de 2 a 6 años. Esperemos que diputados y senadores se den cuenta. También habla de lo que significaría en materia penal el llamado a la rebelión fiscal, la instigación de los delitos, o lo que genera la suma del poder público, ¿no? El delito de instigación y traición a la patria, que está contemplado a aquellos que quieran arrogarse la suma del poder público y a las asambleas que lo otorguen. Y termina diciendo, y con esto también termino yo, la pena por traición a la patria es grave. ¿Cuál? Le preguntaron a alguien del auditorio. Y él dijo, reclusión perpetua.